Estamos en diálogo con el secretario de Industria de la provincia, Juan Ignacio García. Buenos días, Juan Ignacio. Sandro Bachera, Alfredo Valdés, te saludan.
¿Qué tal? Buenos días, Sandro, Alfredo.
¿Qué tal? Buen día.
Bien, bien. Juan Ignacio, ¿qué situación se está generando con el sistema integral de monitoreo de importaciones que, al decir de Claudia Fernández, generaba retrasos en la recepción de mercadería tanto originaria del extranjero como de el propio de la impropia industria nacional en Tierra del Fuego?
Bueno, en principio el ingreso a mercadería nacional no debería pasar por este sistema, así que no debería haber en ese sentido inconvenientes.
Ajá. O sea que por este sistema ingresa únicamente la mercadería internacional, la importada, digamos.
Sí, por lo menos así, sí, así es como
como debería ser.
Porque claro, en realidad el sistema, claro, el sistema de guía de removido, que es el que se usa para enviar mercadería nacional al país, no pasa
por el CIMI,
por estos controles de CIMI, digamos. Las CIMI sí son necesarias para autorizar cualquier importación desde terceros países. Y ahí, nada, efectivamente es un sistema que incluye a todo, a absolutamente toda la mercadería que se importa y que en algunos casos además suma las licencias no automáticas. Es un sistema que si no tuviera el producto licencia no automática, se supone que las autorizaciones son automáticas, o sea, es algo que no debería generar ningún trastorno. En general, la industria electrónica, por ejemplo, que tiene su materia prima en automática, entra sin mayores problemas. Las industrias, yo comento principalmente el tema industrial porque es donde tengo injerencia directa. La verdad que en algunos casos puntuales sabemos que ha habido demora con el comercio porque me termina llegando algún comentario para ver si podemos acompañar con alguna gestión. Recuerdo, no sé, en algún momento las cubiertas con clavos, en algún momento, si no recuerdo mal, calderas o algo por el estilo, que se estaba trabando. Trabando significa que se está demorando un trámite y que hay formularios de reclamos, se hacen los reclamos y por ahí no están saliendo los tiempos que se necesitan y nosotros tenemos un vínculo bastante fluido con la gente de la Secretaría de Comercio y entonces tratamos de ayudar a identificar aquellos trámites que tienen mayor urgencia.
Y Juan Ignacio, cuando se traba, ¿es por una interpretación aduanera del texto o por qué?
No. Honestamente, no puedo saber en todos los casos qué es lo que sucede. Sí. Yo diría que hay cuestiones de gestión. Se procesan cerca de 5.000 CIMIs todos los días. Muchas de estas CIMIs están dentro del esquema de licencia no automática. Nosotros tenemos a la industria textil y confeccionista en el esquema de licencia no automática porque es un sector que a nivel nacional está protegido.
Claro.
Entonces, justamente para la forma de implementar esas protecciones es establecer estas licencias no automáticas, que significa que hay que pasar por un filtro más de controles y que son utilizados finalmente para restringir algún tipo de importación y favorecer la producción nacional. En ese sentido, la industria textil pasa por estos filtros, puede llegar a generar eventualmente alguna demora. El procedimiento que está previsto es el siguiente. Las empresas tienen que presentar una proyección de importaciones para todo el año y eso a priori implicaría un esquema de autorizaciones más o menos proporcional a lo largo del año. Muchas veces las empresas necesitan o importar más que el año anterior, cosa que genera alguna necesidad de justificar y algún tipo de reunión. En algunos casos se autorizan, en otros casos no se autorizan. Si se autoriza eso, se supone que después esas autorizaciones deberían fluir. No es lo que pasa siempre. Las situaciones son muy diversas. También para nosotros, desde el lado de la provincia, es difícil a veces poder reconocer qué es lo que realmente está pasando. Tenemos teléfonos descompuestos muchas veces con las empresas que nos dicen no me están autorizando las CIMIs, a mí me correspondería tanto y no me autorizaron, entonces nosotros hablamos con Nación, aparentemente a esta empresa no le sacan las CIMIs, y Nación te dice, mirá, le aprobamos más de lo que necesitaba, entonces te da vuelta y hay a veces, en algunos casos puntuales, sobre todo con la textil, situaciones en donde terminamos en un ida y vuelta, en todo caso que no es del todo claro, y que muchas veces está asociado no a una voluntad de no aprobar, sino a torpeza, si se quiere, de qué es lo que se pide, en qué momento se pide la autorización. A ver, para ponerlo un poco más claro, sí. Si uno pide en este momento del año todas las autorizaciones que va a necesitar en diciembre y además la de las que necesitas para septiembre, lo que te puede pasar es que Nación te diga, che, mirá, yo ya te autoricé más de lo que vos tenías pautado, y la empresa te diga, sí, bueno, pero esas son para diciembre. Bueno, Nación te dice, bueno, vos tenés un cupo, lo tenés que usar proporcionalmente, entonces...
No, pero digamos que esto no tiene en cuenta, Juan Ignacio, la posible recuperación particular que tenga cada sector, porque en una de esas, cuando yo hago el primer pedido de CIMI, lo hago estimando una producción que vaya de acuerdo a una situación más de caída de mercado, donde tengo recuperación del mercado interno, tengo mayor demanda, mayor producción y necesito más materia prima.
Sí, mira, la verdad es que es como vos decís,
sí.
Y la situación, te diría que los argumentos tienen que ver con dos cuestiones diferentes. Una que genérica, la escasez de divisa, digamos, y que hay como cierta necesidad de llevar, en todo caso, la rienda corta.
Claro.
¿Por qué? Porque las empresas, en muchas situaciones, no digo que sea todos los casos, pero en muchas situaciones, especulando con la devaluación postelectoral o con alguna situación por el estilo, aceleran la demanda de importación de materia prima que no necesitan todavía, pero que quieren comprar a un valor con dólar actual.
Claro.
¿Eso qué hace? Incrementa de manera artificial la demanda actual de divisa y provoca la devaluación, digo, profecía autocumplida.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, en ese sentido, hay como una intención, insisto, en un esquema que nadie quiere, pero que es el que toca, es que hay pocos dólares y que hay que administrar esos dólares de la manera más racional posible para que alcancen para todo lo que hace falta. Esa es una de las cuestiones, que intenta ordenar la demanda y que si alguien tiene, puede justificar en mayores inversiones realizadas la necesidad de más materia prima o algo por el estilo, en principio se debería contemplar. La otra cuestión es, para los productos que tienen licencia no automática, que es lo que nosotros más observamos, para esto primero esto le podría tocar a la electrónica, a cualquiera, y nosotros en general realmente no tenemos ningún tipo de reclamo, por ejemplo, de la electrónica o de otras industrias. En la industria textil confeccionista, donde sí hay licencia no automática,
sí.
Ahí sí tenemos, ahí hay otro filtro, si se quiere, otro objetivo de política, que es proteger la producción claro. nacional. Y en esa protección de la producción nacional, todo el que compre tela importada o materia prima importada, que además tiene producción nacional, se va a encontrar con la política que te dice por qué tanto importado, el mix que vos podrías utilizar es otro, y ahí hay una negociación, sí. si se quiere, que lo que busca es favorecer la producción nacional. Y en ese sentido, la industria de Tierra del Fuego es una industria muy particular, sí. que claramente está, digamos, su materia prima es mayoritariamente importada, sí. porque por eso están en Tierra del Fuego.
Claro,
¿no?
Claro.
Son los incentivos que ha generado claro. este régimen, tienen que ver con eso, donde es muy difícil conseguir materia prima nacional de similar calidad, y se le hace muy difícil al productor local, que por ahí puede tener una proyección de incremento del mercado importante, que la está generando Nación con las limitaciones a la importación de producto
claro,
terminado.
Claro. ¿No? Ahora, Juan Ignacio, por sí. lo tanto, el reclamo de comercio que hablamos días atrás con la gente de la Cámara Local tiene que ver con determinado producto puntual en algún momento determinado y no un cambio de política que se transformó más restrictivo a la llegada de esos productos que habitualmente entraban con menos complicación.
Mirá, en el caso del comercio, yo no quiero opinar sobre algo porque el comercio es muy diverso y realmente lo que me ha tocado ver a mí es que hay situaciones que son cuellos de botella generados por problemas, si se quiere, de gestión o de comunicación entre el sector privado y el gobierno nacional,
sí.
y otros que directamente son objetivos de política. La industria, digamos, los comercios que venden ropa, por ejemplo, se van a encontrar con mucha licencia no automática y con limitaciones para poder importar todo lo que quisieran importar, porque existe una industria nacional que el gobierno quiere favorecer.
Claro.
Así que la verdad es que las situaciones son diversas. Insisto, a mí no me toca atender puntualmente los reclamos del comercio, aunque he tenido intervenciones puntuales para tratar de acompañar alguna situación. En general no conozco en detalle qué es lo que está pasando con el sector comercial. Ahora, puedo hablar de esos casos puntuales.
Lo que sí, Juan Ignacio, lo que hubo fue una ampliación del plazo que tiene el Estado para autorizar o no la SIMI. Creo que estaba en 10 días y ahora ya tiene 60 días para disponer si autoriza o no la SIMI.
Sí, mira, eso no lo tengo tan claro. Lo que sí sé es que los plazos pueden ser, digamos, muy diversos, digamos. Si bien hay una regla general en la cual la SIMI se aprueba con relativa fluidez, hay miles de situaciones donde eso no pasa por distintas razones. Entonces, yo no te puedo decir que esto salga en 10 días o que lo normal sea que salga en un plazo de 60 días, porque la verdad que hay SIMIs de meses y SIMIs de días que salen y que muchas veces tienen que ver con algo que la frenó. Claro. Las SIMI se vencen, hay que darla de baja, pedir otra SIMI. Bueno, hay un montón de situaciones realmente. El esquema es complejo. Uh-huh. Se ha implementado un sistema de monitoreo, control, etcétera, sobre todo el comercio internacional.
Ahora, pregunto, ¿no? Teniendo en cuenta esta particularidad, ¿qué momento complicado para lograr la extensión, ¿no? De la 1940. Desde el régimen industrial. Estamos en el centro de la discusión, es un ámbito que hay que cuidar mucho, que hay que controlar, que tengo que estar con la rienda corta para que no se me vaya la demanda de divisas.
Sí, bueno, sí, el contexto macroeconómico que está atravesando nuestro país desde hace ya muchos años es un contexto que claramente pone, si se quiere, al régimen en un lugar bastante incómodo. Es un régimen que necesita dólares, es un régimen que además impacta fiscalmente. Las dos situaciones que el país está sufriendo ya desde hace, de mayor o menor manera, en los últimos 10 años.
Y que se está quedando sin tiempo para dar una señal clara de que va a continuar.
Sí, la verdad es que nosotros no tenemos el temor de que esto continúe o no continúe. Realmente ya esto está hablado con el presidente, con el ministro, etcétera, y hay un compromiso de continuidad del régimen que para nosotros está claro.
Está bien.
Lo que sí falta son cerrar definiciones y tener el texto y que se firme. Uh-huh. Digamos. Eso claramente no es trivial, no es menor. Pero
ahora, que haga aparecer el ministro de Economía en el presupuesto el supuesto gasto fiscal que demanda protocolarmente el régimen en Tierra del Fuego, contándole a los argentinos que costamos 202 mil millones de pesos. No es poca cosa.
No,
como prensa, digo.
No. Sí, efectivamente. Pero eso es algo, si se quiere, es una definición técnica habitual. Se hacen siempre las proyecciones de
costo. Y que hay que explicarla todo el tiempo, Juan Ignacio.
Sí. Sí, eso es así. Pero bueno, yo creo que ya, por lo menos para los que trabajamos con esto, no hay ninguna novedad. Sirve para alimentar de nuevo, como todos los años, los discursos críticos contra el régimen, que es lo que tenemos que aceptar, entender, tratar de explicar lo que se distorsiona del relato. El costo fiscal incluso es una cuestión que tiene un cálculo y una definición muy técnica, pero que tiene un montón de condimentos y elementos que ahí no pueden aparecer, no aparecen, y que sí se pueden explicar y mostrar que en realidad, a diferencia de otros momentos de la historia del régimen, donde el costo fiscal era eso que te dice ahí, es lo que vos costás, hoy hay, en ese costo fiscal, hay, si se quiere, diferencias muy sustanciales respecto de lo que se queda, si se quiere, el régimen o la provincia. Porque si el costo fiscal está financiando, por ejemplo, un diferencial de precios para que un producto argentino hoy sea más barato que un producto, o mejor dicho, un producto fueguino sea más barato que un producto importado, en realidad no te lo estás quedando vos, se lo está
quedando
la sociedad que está pagando por estos productos menos de lo que habría pagado si no estuviera el régimen. ¿Qué es lo que pasa hoy? Digamos, a diferencia de lo que pasaba en el 2015. Digamos.
Claro, parece contradictorio de todas maneras que por un lado digas vamos a trabajar en la prórroga del subrégimen y por otro lado te diga, pero ojo, mirá lo que me está saliendo.
Sí, claro.
Digo, son estas cosas que parecen como contradictorias. Juan Ignacio, te agradecemos la comunicación.
Bueno, gracias a ustedes por el llamado.
Que tengas buen día.